Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy vamos a viajar a una China que huele a tintes vegetales, telas recién tejidas y esa mezcla de humo de madera y drama familiar que aparece en todos los relatos históricos asiáticos que valen la pena. Hoy vamos a hablar de una mujer que, si hubiera nacido en Silicon Valley, probablemente tendría acciones en todos lados, un startup unicornio y daría conferencias con un headset carísimo. Pero no, nació cientos de años antes. Y aún así, revolucionó una industria entera. Hoy, vamos a contar la historia de Huang Dopo, la mujer que literalmente convirtió el tejido, que era un oficio doméstico, en una tecnología de escala urbana. Una autodidacta, una migrante, una inventora, una fugitiva, una estratega de producción y, sobre todo, una mujer que entendió algo que pocas veces se dice en los libros de historia, que el textil no solo viste cuerpos, viste civilizaciones. Y sí, antes de que me lo pregunten, esto no es una historia trágica. Aquí venimos a hablar de una mujer que cambió la economía de una región completa. Así, sin más. Para entender a Huang Dopo, tenemos que imaginar una China de finales de la dinastía Song del Sur e inicios de la Yuan, época en que los textiles eran algo más que ropa. Eran estatus, eran impuesto, eran moneda. Las mujeres hilaban no solo para sus casas, hilaban para sobrevivir, para negociar, para existir. En este contexto, además, China venía saliendo de una guerra. Fue un cambio de dinastías y la ciudad estaba totalmente destruida. Había hambre y la situación social era muy complicada. Huang nació entre 1240 y 1245. De hecho, su nombre de familia era Huang. El Dopo es un nombre honorario y este se asignó posteriormente. Ella venía de un contexto súper pobre y, de hecho, entre los 10 y los 12 años, su familia la vendió para que se casara. Pero ojo aquí, porque el algodón no era la fibra favorita de la aristocracia. Lo fino, lo glamuroso, lo que daba puntos de estilo en la corte, realmente era la seda. El algodón era considerado, digamos, lo que sería hoy como los pants del domingo. Cómodo, útil, resistente, pero cero glam. Y justamente por eso, casi nadie invertía en innovar su manufactura. Claro, hasta que apareció Dopo. Hay textos, sobre todo los archivos locales de Song Yang, que narran cómo, antes de Huang, los telares eran lentos. La calidad del hilado era inconsistente y una misma manta podía pasar de estar suave como una nube a áspera dentro de la misma pieza. Las mujeres pasaban horas, horas y horas repitiendo movimientos manuales que parecían una coreografía eterna. Pero regresemos a su vida. La historia oficial dice que Huang Dopo huyó de un matrimonio arreglado extremadamente joven. Y sí, esto sí es cierto. Pero lo que casi no se cuenta es cómo escapó. Porque no se fue en silencio ni con un pañuelo triste. El matrimonio arreglado claramente fue con un hombre mucho mayor, dueño de tierras, pero sin mucho interés real en su esposa. Y es que el tema del maltrato en serio era un tema. Huang, al ver que su destino estaba sellado, hizo algo que suena muy pequeño, pero en realidad sí fue clave. Y es que ella observaba las rutas comerciales que pasaban cerca de su aldea. Y ahí es donde vio que barcos hainaneses pasaban estacionalmente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Una noche, apenas con 12 o 13 años, salió con lo que traía puesto y se escabulló hasta un embarcadero donde, según la tradición oral, se unió a un barco dirigido por comerciantes Li. No sabemos la verdad si le escondieron por compasión o si ella se inventó algo brillante que al final los acabó convenciendo. El chiste es que se subió a ese barco. Y así, mientras en su aldea creían que se le había tragado la tierra, ella estaba siendo transportada al sur, rumbo a la isla de Hainan, un lugar que cambiaría por completo no solo su destino, sino el de millones de personas que vestirían algodón en los siglos posteriores. Cuando Huang Laopo llegó a Hainan, no llegó como heroína, ni llegó como alumna, ni como refugiada oficial. Ella llegó como lo que era, una adolescente con cero habilidades, pero con un cerebro que procesaba técnicas manuales como si fueran ecuaciones elegantes. Y llegó al lugar adecuado, la comunidad Li, un grupo étnico con tradiciones textiles milenarias, mucho más antiguas que la dinastía que gobernaba en ese momento. El textil Li era muy bien valorado y además era considerado como tecnología femenina. Las mujeres Li no solo hilaban, diseñaban máquinas, creaban patrones. Eran como ingenieras sin título y sin reconocimiento fuera de su isla, pero ingenieras al fin. Y justo por eso, para alguien como Huang, ese entorno era como lanzar a un niño obsesionado con dinosaurios dentro de un museo paleontológico sin supervisión. Las crónicas más antiguas describen que las mujeres Li eran extremadamente selectivas con quien compartían sus conocimientos. Extremadamente. Era un sistema de transmisión matrilineal estrictísimo. Pero había una excepción registrada en tradiciones orales Li. Y es que si alguien aprendía por sí misma, pues no se le podía negar lo que ya había entendido. Y así que Huang aprendió sola. Hay relatos que mencionan que se sentaba a observar el movimiento de los dedos de las artesanas. No hablaba su lengua aún, pero entendía sus manos. Y aprendió algo clave que transformaría su destino. La secuencia de las tres herramientas Li. El Yi era una especie de arco vibrante que limpiaba la fibra. Luego estaba la rueda de doble hilado. Claramente mucho más eficiente que las de la región de Songyang. Y la última herramienta era el telar vertical Li, que permitía trabajar piezas anchas sin romperse la espalda en el proceso. Así que con el tiempo, Huang logró lo impensable, y es que las mujeres Li le empezaron a aceptar dentro de su círculo de aprendizaje. Y solo déjenme decirles que la formación que Huang recibió con las mujeres Li es todo menos romántico. Para nada eran sesiones espirituales con velitas y música de flautas. Era trabajo. Trabajo duro, pesado y meticuloso. También aprendió a teñir, porque las mujeres Li eran maestras del color. Pero lo más importante fue otra cosa: el ritmo corporal del hilado. Esto parece pasar desapercibido muchas veces, pero los estudios antropológicos modernos sí lo mencionan. Las artesanas Li sincronizaban su respiración con el movimiento de la rueda de hilado para mantener la tensión uniforme. Y Juan aprendió todo eso. Pero lo aprendió por algo más. Ella tenía una obsesión por sistematizar. Donde las artesanas Li veían tradición, Juan en realidad veía patrones y una gran oportunidad para hacer sistemas. Y así, sin darse cuenta, se convirtió en una híbrida técnica cultural. Una mujer de Song Yang con cerebro de ingeniera Li. Así que después de aproximadamente 30 años en Haiyan, Juan decidió regresar a su región natal. Ya hay dos versiones sobre el por qué regresó. Uno, la versión poética que dice que extrañaba mucho su casa. Dos, la versión práctica que dice que había adquirido una cantidad de conocimiento técnico que valía oro y sabía que en Songyang la necesidad de mejorar la producción de algodón era enorme. Jamás sabremos qué pasaba realmente por su mente. Cuando llegó a Songyang, la gente no sabía qué hacer con ella. Imagínense el shock. Una mujer que había sido dada por perdida regresaba convertida en una especie de gurú del algodón. Y ahí, con un público incrédulo, Juan comenzó su revolución textil. Primero, enseñó a limpiar el algodón más rápido. Luego, a cardar mejor. Luego, a hilar con ruedas más eficientes. Y finalmente, construyó el telar que lo cambiaría todo. En solo meses, la productividad del algodón de Songyang se multiplicó. No por magia, por ingeniería. Y todo gracias a una mujer que absorbió un sistema entero de conocimiento y lo transformó en una metodología. Y aquí viene lo más impresionante. Juan no solo enseñó técnicas Li, las reorganizó, las optimizó, las convirtió en un sistema completo. Este sistema, de hecho, luego fue llamado por los historiadores el método Daopo. Pero en su momento, era simplemente un conjunto de mejoras tan lógicas que todo el mundo decía, ¿cómo es que no se nos ocurrió antes? Hasta ese momento, cada proceso se hacía, digamos, como Dios les daba a entender. Una sacaba semillas, otra peinaba el algodón como si fuera un perro mojado y otra hilaba con la velocidad que sus brazos le permitían. Juan creó estaciones de trabajo, agrupó tareas, estandarizó movimientos, dividió el trabajo de forma lógica. Así que en lugar de la típica rueda simple, implementó una rueda de múltiples usos, inspirada en la de Li, pero completamente adaptada. Y esto les permitía hilar varios hilos a la vez. En documentos tardíos de la dinastía Ming, se menciona que Juan creó una variación de rueda que permitía que 15 mujeres produjeran lo que antes producían 60. De hecho, el telar que ella introdujo también tenía una serie de ajustes finos que los cronistas dicen que la calidad de los textiles producidos en su telar era tan superior que los comerciantes de otras regiones comenzaron a pelearse, literalmente pelearse, para obtener piezas de Songyang. Así que cuando Juan introdujo su sistema, no solo transformó la industria textil, transformó la estructura social femenina de todo un pueblo. Hasta ese momento, las mujeres eran las principales responsables del algodón. Pero el trabajo era tan lento, tan agotador y tan poco rentable que era visto como labores menores. Pero cuando Juan implementó su sistema, sucede un efecto dominó fascinante. De repente, las mujeres pueden producir tanto algodón que sus textiles se vuelven una fuente seria de ingresos. Organizaron espacios de producción, que además no eran talleres como los imaginamos hoy. Eran patios, corredores, habitaciones que se conectaban con conversaciones, cantos y bromas, y un flujo constante de trabajo técnico. Un registro Yuan menciona que el algodón de Songyang era usado incluso para pagar impuestos en especie, porque la calidad era súper confiable y además empezó a ser muy bien cotizado. Y a todo esto, Huang vivió una vida bastante tranquila para alguien que revolucionó un sector entero. Porque ella siguió enseñando, siguió adaptando herramientas y siguió mejorando procesos. Incluso ella ayudó a diseñar un primer prototipo de telar automático activado por pedal. Aunque este diseño, la verdad, no sobrevivió completo, aún quedan las descripciones sueltas. Y lo más curioso del legado de Huang Daopo es esto. Mientras vivía, la gente sabía exactamente lo que había hecho. Nadie dudaba que ella era la mente detrás del boom algodonero de Songyang. Los talleres la consultaban, las mujeres la buscaban, y su sistema se transmitía como uno de esos secretos que todo el mundo sabe, pero que nadie se toma el tiempo de escribir. Por eso, aunque su legado era enorme, los registros oficiales de la dinastía Yuan solo la mencionan de pasadita. Pero el impacto estaba ahí, y no podía ignorarse. Afortunadamente, las mujeres que aprendieron sus métodos se los enseñaron a otras, y esas a otras, y así sucesivamente. Por eso, cuando siglos después la producción textil china se volvió referencia mundial, en la raíz técnica seguían los principios del sistema Daopo. Y su legado sobrevivió porque se transmitió en la única biblioteca que nunca destruyen ni conquistas ni emperadores. Y esa era la memoria colectiva. La verdadera reivindicación de Huang Daopo llegó mucho, muchísimo después de su muerte. Para ser más exactas, más o menos 7 siglos después. En la década de 1950 y 1960, las publicaciones académicas chinas comenzaron a reconocerla formalmente como una pionera de tecnología textil. En 1989, el Banco de China publicó unas monedas conmemorativas de figuras representativas de la historia china, y en una de ellas estaba la imagen de Huang Daopo. Según la cultura local, el sexto día del cuarto mes lunar es el cumpleaños de Huang, y ese día también se le conoce como el día del nacimiento del algodón en China. También, un cráter en Venus lleva su nombre. El 20 de noviembre de 1980, el Ministerio de Telecomunicaciones de China publicó 4 estampas conmemorativas de científicos y Huang fue la primera mujer en aparecer en ellas. Desde el 2003, el Jardín Botánico de Shanghái alberga el Huang Daopo Memorial Hall en su honor. En China se hizo una obra sobre su vida. Y de hecho, también hay una serie de televisión llamada Weaver in the Horizon. Tiene estatuas, museos, calles y certámenes escolares dedicados a su memoria. Al final, Huang Daopo no fue una mujer que simplemente mejoró una técnica. Fue una mujer que olfateó las costuras rotas de un sistema entero y las remendó a mano, hilo por hilo, hasta reformar la manera en que miles de familias trabajaban, producían y vivían. Lo impresionante no es solo lo que inventó, es lo que cambió. Y es que Huang vio con claridad algo que en su época ni siquiera tenía lenguaje para nombrar: la dignidad del trabajo femenino. No desde el discurso, sino desde la práctica. No desde la teoría, sino desde la ingeniería empírica, la observación afilada y la creatividad artesanal. Ella literalmente reescribió la economía doméstica. Hoy, Cada vez que una máquina textil vibra en un piso de fábrica, cuando un telar automático canta su propio ritmo metálico, o cuando una prenda de algodón liviano cruza el mundo sin arrugarse demasiado, hay un eco diminuto, casi imperceptible pero real. El eco de alguien que hace más de 700 años decidió cambiar su destino jalando un hilo. Y honestamente, ojalá ese fuera el recordatorio que se nos queda. Que la invención no siempre viene del laboratorio, ni del título, ni de las grandes instituciones. A veces viene de una niña que huye porque entiende que su libertad vale más que cualquier tradición. A veces viene de una mujer que observa cómo una comunidad trabaja hasta quebrarse y dice, esto puede ser mejor. El hilo que Huang tejió no terminó en Songjiang, no terminó en la dinastía Yuan y no terminó en las máquinas que replicaron sus mejoras. El hilo sigue. Pasa por nuestras historias, nuestros esfuerzos, nuestras luchas y nuestras decisiones. Y hoy, su historia también pasa por aquí. Así que si este episodio sirve para algo, que sea para recordarnos que la historia no solo se hereda, se reescribe.